el estudio. No puedo, a día de hoy no puedes seguir, yo creo, ¿no?
No, ahora mismo no. Tengo pensado volver a estudiar, pero mientras se reordena mi vida, me adapto al diagnóstico, veo a ver dónde están mis límites, a qué puedo hacer y qué no, mientras tanto me estoy tomando un descanso. Bueno, que no tan descanso, que no paro. Me he metido a hacer un curso, me metí a la asociación, estoy haciendo mil cosas, pero sí, no puedo hacer vida normal como antes.
Pero hay una cosa que me gustaría que quedara hoy, que quedara claro. Yo creo que es una cosa que tenemos que, bueno, me pueden corregir si me equivoco. Quizá tengas que vivir distinto, pero no deja de ser una vida.
Sí, sí, sí. De hecho, es algo que ahora mismo estoy pasando por la etapa, ¿no?, de procesar realmente lo que significa. Al principio fueron dos meses así de shock, de alivio, pero al mismo tiempo acostumbrarme. Pero ahora sí que de hecho me pone triste porque estoy pensando que a lo mejor no puedo cumplir mis sueños. Si lo consigo me va a costar muchísimo más.
Hombre, no te voy a decir yo que cambies de sueños, pero no se me ocurriría semejante barbaridad, ¿no? Pero si alguno se podía limitar, pues a lo mejor habrá que buscar otra manera de llegar a ellos, a lo mejor.
Sí, no, a ver, yo no voy a parar hasta conseguirlo. Estoy triste, pero porque es normal, al final tengo que sentirlo. Hasta ahora estaba como no parar, haciendo como si nada para sobrellevarlo, pero ahora lo estoy asimilando.
Claro, es que se me vienen cosas ahora, como siempre, tengo un montón de preguntas escritas que no voy a decir. Claro, ahora se me viene, te diagnostican con 19 años. Claro. Una persona con 19 años no es lo mismo que una persona con 45, por ejemplo. O con 30 y pico que puede tener Ana. Soy generoso.
Muy generoso.
Claro, las cabezas no son las mismas. Claro, por una parte está muy bien que te diagnostiquen con 19 años porque te responden un montón de preguntas. Y ya lo que dices tú, puedo saber cómo va a ser mi vida o dirigir mi vida, pero también la entereza que estás demostrando con 19 años también es digna de elogio.
Gracias.
No, me refiero, claro, yo con 19 años, si me viera algo así, pues no sé cómo hubiera reaccionado, ¿eh?
Al final es lo que decía, llega un punto en el que vas para adelante, no lo piensas, no puedes caer mucho más y te levantas. Y es que, perdón.
No.
Es que estoy un poco nerviosa.
No, es verdad, es que piensa que es lo que dice Jaime, es cierto. A nosotros nos llegó tarde, en mi caso, por ejemplo. Y hombre, entonces piensas, bueno, pues ya he vivido una parte dentro de lo que cabe medianamente normal y es cierto que lo que me queda de ahora en adelante pues no va a ser igual, ¿no? Pero bueno, por lo menos he tenido una parte que sí he vivido tal. Pero bueno, también es lo que decías tú un día, me acuerdo que lo habías comentado, que te veías con la ventaja de poder prepararte, ¿sabes? Preparar tu cuerpo, preparar tal para afrontar lo que viene.
Sí.
Y eso también es verdad, que es una ventaja.
Sí, sí, en ese aspecto es lo que digo. Tuve mucha suerte de que me diagnosticaran tan pronto y de tener ahora poder tomarme el tiempo, porque podría no poder permitirme tomarme este tiempo, pero puedo tomarme tiempo para conocer mi cuerpo, hasta dónde puedo llegar y fortalecerlo, mis músculos, para poder tener una mejor calidad de vida.
Claro, lo que dices, una de las cosas que dices en la entrevista o por ahí, es lo de que no eres débil o que no quieres que te vean débil.
Exacto.
Porque, claro, yo creo que la fibromialgia lo que tiene es mucho desconocimiento para la gente en general. Lo mismo que a la gente en general nos parece, ¿cómo va a tener con 19 años fibromialgia? No, si ya la tenía cuando nació.
Exacto.
Todos ya la tenemos cuando nació, ¿no? Entonces, pero, claro, y caemos en la tentación de veros débiles. Pero, ostras, que alguien cuando no es capaz de levantarse, se levante todos los días, no creo que eso sea debilidad, ¿eh?
No, la verdad es que no, sí que se tiende a caer en eso. Yo nada más recibir el diagnóstico ya empecé a notar cómo me hablaban como con lástima, como con cuidado, con los pies de plomo. Yo no.
¿Eso duele?
Duele. Duele que te traten así porque yo no quiero sentir que... Aunque soy consciente y tengo que asimilarlo y tengo que acostumbrarme al dolor y a mi vida, no quiero que me lo estén recordando cada vez que me miran. Quiero sentir que soy una persona normal, que puedo hacer vida normal, aunque no sea así.
Pero es una vida.
Claro.
Yo creo, hay una frase que me hizo una amiga que me gusta mucho. ella dice que las mayores trabas, las mayores complejos nos vienen en la mesa de casa. Me refiero, quien más te impone, aunque sea por cariño o por preocupación, el darte pena, no, tienes que, pues no, estás enferma, sí, correcto, pues tendrás que vivir enferma. Si no, que no queda otra. Con la pena no te voy a llevar a ninguna parte.
Claro.
Y si yo te ayudo a hacer todo, si yo te estoy encima tuya, dejarás cada vez de hacer menos cosas y yo entiendo que irás a peor.
Claro, yo por eso hice todo lo contrario. Dije, estoy enferma, no importa. Yo voy a hacer todo lo que pueda, tengo que tener cuidado, por supuesto. Al principio es más duro porque intento volver al ritmo de antes y digo, no puedo. Pero eso no quiero parar, no quiero hundirme porque sé que no merece la pena. No. Al final es mi vida igual, tengo que vivirla y quiero hacerlo lo mejor posible.
¿Qué te gustaría que la gente entienda sobre la fibromialgia? Aquí, porque hay cosas que la gente no entiende.
Pues es que es difícil de explicar, ¿no? La gente siempre, ¿pero qué es? ¿Qué síntomas son? Son muchísimos síntomas y cada persona puede variar los síntomas que tenga. Es debilidad, es fatiga, es dolor y es vivir con ello a cuestas constantemente. Pero también es eso, es el... Luego te sientes bien cuando te levantas a pesar del dolor y haces vida porque te va a doler igual, hagas claro o no hagas. Y no sé, es eso, sencillamente somos personas, no somos de repente pues, un vasito roto, no. Soy igual que tú, tengo esto, pero merezco el mismo respeto, merezco que me creas y merezco pues eso, cariño y comprensión.
Lo de que te crea se me complica. Seguro que tienes 19 años.
Sí.
Demasiado bien amueblada tienes la cabeza ya,
Es un ejemplo.
A ver, yo entiendo que no tengas el mejor referente de persona joven, ¿sabes? Estando yo aquí delante,
ya,
pero...
Chesto, tú que me dijiste que te dolía un poquito, te encontrabas un poco mal, ¿no? Sí, vale, Chesto. No digo nada.
No, yo tampoco.
¿Se supone que estamos en directo?
Sí, ya estamos en directo.
Ah, qué bueno. Pues eso, mira, ya que estamos en directo, ya que me tomé la molestia de apuntar mi número de teléfono, si alguien quiere llamar y mandar algún mensajito para que también crea que es imposible que tenga 19 años, podéis mandar un WhatsApp al 698-14-66-74. 698-14-66-74. A ver, es que es así, me refiero. No sabía que me iba a enfrentar con 19 años. Sabía que cuando alguien es así, cuando alguien la vida le golpea duro, o no tan duro, o simplemente le hace cambiar el ritmo de vida, tiene que tener la cabecilla muy bien amoblada para tirar para adelante, ¿no? ¿Pero qué es lo que te da energía? ¿Qué crees que te da energía?
Pues...
Y no vale decir ella.
No, que también...
Ni mamá.
No.
O sí, venga.
A pesar de eso, que también, como ya decía, por desgracia que tener fibromialgia no es la peor noticia que me han dado. Entonces no es a lo peor a lo que me he enfrentado, aunque esto es de por vida, pero sí, ¿no? Por lo que sea, pues como todos he pasado por mis cosas y por eso he llegado a la conclusión, he llegado a un punto en el que sencillamente me dije, no, yo quiero vivir, quiero ser feliz, tengo unas metas claras, aunque no sepa cómo voy a llegar a ellas, pero voy improvisando. Si de repente, no, por ejemplo, tuve que dejar bachillerato, pero me metí a un ciclo y luego a otro... Y yo voy a ir a la universidad, sea como sea. Es eso, tengo las cosas claras, tengo las metas claras, que no es fácil. No, ya mi psicóloga siempre me lo dice. Tengo mucha suerte porque mucha gente no tiene las cosas claras. Así que eso creo que es lo que me mantiene enfocada. Y por supuesto la gente a mi alrededor que me apoya incondicionalmente, pase lo que pase, como pues es mi novia, como es mi madre, mis amigos... Es el apoyo, el no sentirme sola.
Claro, tenía una pregunta, pero no tiene mucho sentido hacértela. Porque te iba a preguntar si cuando te dieron el diagnóstico, ¿qué fue más alivio o miedo? Pero miedo creo que no tuviste.
No.
Prefiero, habrás tenido cualquier cosa menos miedo.
No, fue un total alivio. Ahora sí que como lo voy procesando, pues sí que hay miedo. Hay miedo por muchas cosas que digo... que no las voy a poder hacer como antes de este brote inicial. y cosas que no sé cómo van a salir, que ya pues vienen las dudas, voy a poder, no voy a poder, pero sí, fue un alivio total en el momento del diagnóstico. Yo necesitaba saber qué me pasaba, por qué no podía hacer vida normal, y quería salir de dudas ya, que me dijesen lo que dijesen, pero saberlo ya.
Es que, ¿qué tan importante, y también puedes responder cualquiera de ellas, qué tan importante es ponerle nombre?
Mucho.
Es muy importante, sí, porque si no sabes lo que te pasa, es el miedo, es la incertidumbre, es la duda. Yo pensaba, al principio pensaba que estaba empezando a tener Alzheimer porque me perdía, me desorientaba, no me acordaba de las palabras. Entonces, esa fatiga continua que no sabes por qué te viene. Entonces, en el momento que te ponen un nombre y ya sabes que es una enfermedad, lo que dice ella, pues la intentas afrontar. Yo siempre digo que hay que tratar de aprender a vivir con una nueva vida. Es una nueva forma de vivir. Hay que tratar de conseguir lo mejor que se pueda en ella, pero es importante saber lo que uno tiene, si no la incertidumbre te mata, claro.
Claro, porque tienes una enfermedad que es dolor, es aprender a vivir con dolor, pero no deja marca.
No.
No tienes ni una marca en el cuerpo. No tengo un brazo roto, no tengo una pierna rota, no me falta un dedo. Entonces, ¿qué duele más? ¿Ese dolor o el tener que estar continuamente explicando que te duele? Ya no digo a un médico. Ya no vamos a meternos con la sanidad porque no quiero que nadie se enfade. Pero, ¿qué duro tiene que ser explicar a quien te rodea, a quien hace la vida contigo día a día, que te duele? Y yo estoy seguro de que lo quiere entender. Pero a lo mejor también puede ser desesperante decir, es que no soy capaz de entenderte.
Sí, a ver, por ahora he tenido suerte, tampoco. A mí la gente de mi círculo cercano, ya mi madre ya tenía fibromialgia, una de mis amigas fue la que me ayudó a encontrar esta asociación, mi novia también lo entiende perfectamente, lo investigó, lo que hiciera falta. Entonces, en ese aspecto he tenido suerte. Me cuesta más cuando es con desconocidos, que de repente, por ejemplo, yo en mi caso me siento muy débil muy a menudo y pierdo el equilibrio, entonces de vez en cuando utilizo pues una muleta como punto de apoyo. Y claro, la gente siempre pregunta, ¿y qué te pasa? ¿Y qué te pasa? Y claro, yo de primeras no había caído en cuenta de que podía mentirles. Podía decirles, no, me torcí un pie.
Ay, inocentiña.
Y las primeras veces yo, no, pues es que tengo una enfermedad. Y era exasperante, porque obviamente no lo van a entender ni quieren entenderlo. Ellos, eres pregunta por curiosidad. Entonces, ahora que sé que puedo mentir cuando se trata de un desconocido al que realmente no le interesa, ya directamente voy a ello. Porque es ahorrarme un dolor y una desesperación.
Bueno, ¿se me escucha? Sí.
Sí.
Vale, hablando de la enfermedad y de hablar y explicarse a desconocidos, nos dicen por WhatsApp, dice, hasta donde sé, no existe una muñeca de la fibromialgia. ¿Crees que sería necesaria para que se entienda la enfermedad y dar visibilidad? Igual que hay para otras enfermedades. Un abrazo y fuerza para esa vida bonita que te espera por delante y por muy dura que sea.
Una muñeca.
Sí,
pues
Barbie firma Bellar, por poner ejemplo.
Pues quizás sí, lo malo es que es eso, no se va a ver. Tendría que ser muy explicativa, la verdad.
Es
con,
difícil.
Con marcas o algo. Sí. Un
sería
texto acompañante.
Con un librito.
Sí.
Sí, pero el libro hasta tampoco, porque no nos gusta, o sea, no podemos casi leer, entonces...
Por eso mi libro tenía letras grandes.
Por eso tu libro, ya te dije que era para fibrotullis, pero... No, a ver, una muñeca sería muy difícil que pudiera explicar este tipo de enfermedad, sería casi invisible. Es una enfermedad invisible, con lo cual la muñeca sería perfecta y seguiría sin entenderlo la gente.
Exacto.
Es muy difícil, una muñeca sería muy complicado. Más que la muñeca, pues muchas veces yo he visto imágenes, por ejemplo, en internet, que lo explica muy bien. Por ejemplo, una imagen en la que se ve la espalda de una persona.
Como toda magullada.
¿Cómo sería por dentro? Y eso sí que refleja lo que realmente es el dolor que sientes por dentro.
Seguimos con otro mensaje que no está ni condicionado ni tiene ningún interés en la entrevista. Dice, soy la madre de Eva, solo decir que estoy muy orgullosa de ella. Es para estarlo, ya te lo digo yo que es para estarlo.
Ya te digo yo también que también, ¿eh? Yo que también soy madre, te digo que también.
Gracias, mami.
Y yo creo que tenemos a más gente de la familia, qué bonito. Hola, soy Sara y no me creo que tenga 19 mi hermana. Como mínimo tiene 39. Y pocos me parecen 39. Hay mucha gente de 39 que no tiene este sentido.
A ver qué dice Hugo por ahí.
Y comento por aquí. ¡Ay!
Ah. Oh.
Dice, aquí con una nueva oyente, escuchando el programa y las ganas de vivir que transmite Eva. Un abrazo muy suavecito y muchos besos.
Muchas gracias. Se agradece el abrazo suavecito, la verdad.
Sí, no, sin lastimar nada. Pero mira qué bonitinha es.
Muy linda. Es como payo.
Sí, pobre. Bueno, pobre.
Sí que es digna de admirar. Yo desde luego tengo que reconocer que yo conozco mucha gente porque somos muchos socios, afortunadamente, cada vez somos más. Y bueno, nos llamó la atención Eva sobre todo por su edad, porque nunca tuvimos, habíamos tenido a nadie tan joven. Y lo que decías tú antes, Jaime, yo no me imagino a mis 19 años cómo lo afrontaría, por ejemplo. Claro, y entonces ver cómo lo afronta ella, cómo lo explica, cómo lo transmite.
¿Os imagináis a vosotras cómo estabais con 19 años? ¿Cuándo la veis? Me refiero, que yo también, sí. Imagino que tendrías dolor con 19 años.
¿Dolor yo? ¿Con 19? No. No. No, no, un día normal no. O sea, yo sin haber hecho un esfuerzo. Quiero decir, yo empecé tarde, yo la enfermedad me vino muy tarde.
Claro, cuando empezaste a hacer algún tipo de esfuerzo, claro, claro. Mientras la vida fue bien.
No, a mí la enfermedad me vino tarde, tengo que reconocerlo. Entonces, claro, yo no me imagino en 19 que estás con tu máxima ilusión, con tus máximas fuerzas, porque a mí me vino tarde, con lo cual ya te coge en una época que ya no es la fuerza que tenías de joven. Entonces entiendo que a esa edad es mucho más complicado, pero es cierto que a mí me llamó siempre mucho la atención Eva por eso, porque lo transmite y lo traslada de una manera que es admirable, que mucha gente de otra edad no es capaz de entenderlo así.
No, no.
Ni fue un Carlos.
Pasa que hay una cosa, Eva. Puedes ser sincera, mamá no está escuchando, ni nadie que te conozca. ¿Y no te enfadaste ni un poquito con la vida?
Sí.
¿Hasta cuánto te enfadaste?
Bastante. No, porque... ahí tenía la... Se me ha olvidado lo que iba a decir.
Usa la palabra niebla.
Un ejemplo claro de que sucede tanto los 19 como los 54.
Pues no es por la, no es por tu edad, ¿sabes? No es por tu edad, ¿ves?
No, ya me siento mejor, ¿ves? Mira.
Claro, a ver, hasta donde sé, la fibromialgia naces con ella, pero suele haber siempre pues, un evento, una serie de eventos que son lo que activa. Entonces me fastidió mucho porque yo estaba finalmente, después de muchos años de catástrofe tras catástrofe, estaba poniendo mi vida en orden, estaba por fin sintiendo que tenía control, que podía, como que sentía ese gustillo a éxito en mis manos, decía, lo estoy consiguiendo, y de repente llegó todo de golpe y dije, no puede ser justo ahora, tenía que pasarme esto. Pero a ver, eso, yo, a pesar de todo, sigo para adelante, pero sí, por supuesto que me enfada de vez en cuando y más que nada me entristece, porque yo cuando me enfado me pongo triste. No termino de enfadarme, directamente me pongo triste.
Pues ya acabamos ahí.
Es bueno hasta para eso, fíjate.
La verdad es que sí, ¿eh? No se hace con vosotras. No,
nada, porque yo cuando me enfado, me enfado.
No, hay otra que ni siquiera habla, imagínate del cabreo que lleva encima que no quiere ni hablar.
Hay otra que dijo directamente, no me pongáis un micro.
Correcto.
Con eso ya lo resumimos.
Mi madre, qué cabrón tiene que tener.
A ver, también es cierto que nosotras escuchamos muchas historias de mucha gente, de todos los días. Y es duro. Es duro escuchar tantas historias a tanta gente sufriendo. Es muy complicado, hay mucha impotencia porque tratas de querer ayudarlos, lo mismo que nos queremos ayudar a nosotros mismos. Y es un día a día en el que no hay ningún día, digamos, desde que hemos creado la asociación, que no escuches algo triste.
Claro, es que es jodido.
¿Entiendes? Entonces es algo duro de asumir, es cierto que es bonito porque ves que intentas y que logras ayudar en cierto modo a la gente, por lo menos anímicamente. Pero es que son historias todas muy duras, entonces es complicado.
Por eso, pero bueno, ahora para cambiar esto todo tan duro, y yo puedo beber agua antes de quedarme sin voz. Chesto, ¿tenemos un poquito de música?
Claro.
Sí, claro, claro.
Después de catástrofe que hemos vivido al inicio del programa, ¿cómo no va a haber música?
¿Qué menos? ¿No? ¿Qué menos?
Mínimo.
Pues un minutillo de música y seguimos.
Camino per la mia città ed il vento soffia forte. Mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. E mi ha raccolto da per terra coperto di spine. Quei morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta. Quindi Marlena torna a casa, freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che ho paura di sparire. Il cielo piano piano qua diventa trasparente, il sole illumina le debolezze della gente. Una lacrima salata bagna la mia guancia mentre lei con la mano mi accarezza in viso dolcemente. Col sangue sulle mani scalerò tutte le vette, voglio arrivare dove l'occhio umano si interrompe. Per imparare a perdonare tutte le mie colpe, perché anche gli angeli a volte hanno paura della morte. Che mi è rimasto un foglio
in mano. Y seguimos. Si esto tú más seguro es que seguimos en directo, la gente nos escucha, ¿no?
Confío, espérate.
Bueno, tenemos la prueba de su madre, que escribió, con lo cual es que nos escucha, ¿no?
Sí, bueno, eso puede ser, sí.
Porque estaba escuchándonos en el coche, sí. ¿Verdad? Saludos a su madre, que es una maravilla de hija.
Sí, sí, ya nos contesté ya que sí. Ha sido a gusto, ha sido a gusto.
Sí, perfecto, genial. Pues,
vamos a preguntarte cositas. Hoy estás aquí, has estado en varios sitios. Sé que estuviste en el Friboco, que seguimos, no sé decirlo, pero seguimos pendientes de hacer un día entre todos juntos en un mismo programa. Uh-huh. Pero, ¿qué te gustaría que la gente aprendiese hoy, después de escucharte este ratito? ¿Qué te gustaría?
Pues concienciar, ¿no? A base de... Ay, que me enredo. De lo que es la enfermedad, de que existe, de que es real, no nos lo estamos inventando, de que hay mucha gente con esta enfermedad y otras enfermedades invisibles, y que la fibromialgia no tiene edad y tampoco tiene género. Aunque se haya visto mayormente diagnosticada en mujeres a partir de mediana edad, al final es una enfermedad que se diagnostica por descarte. Por eso cuesta tanto diagnosticarla. Y yo sé que hay más jóvenes ahí con fibromialgia y incluso también sé que hay fibromialgia infantil, así que estamos en todas partes y lo que me gustaría es eso, es que la gente sea consciente, que cuando la gente le diga tengo fibromialgia o conozco a alguien, que no diga ¿qué es eso? No, que sepa lo que es, que estamos aquí y que es real. No como la mitad de los médicos que se creen que lo inventamos.
Pero ¿de verdad pasa?
Sí.
O sea... Es que no contestes, pero digo, de verdad, ¿cómo puede pasar? ¿Cómo puede ser? O sea, esto no es que una persona en TikTok haya dicho, tengo fibromialgia, y 50.000 personas a partir de ese momento creen que tienen fibromialgia, ¿no? ¿Cómo puede ser que la medicina haya quien diga que no?
Sí, hay quien dice que no, hay quien dice que no le gustamos como pacientes. Hemos recibido... De hecho, hoy hicimos una encuesta a través de las redes, no solamente a nuestros socios, sino a gente en las redes para que nos indicaran respuestas que tuvieron a través de algún médico que no fueron favorables. Y la de que es algo psicológico, la mayoría, que no les gustamos también. Y que, bueno, mandar al psiquiatra, la mayoría también. Y que es una enfermedad que es porque no queremos trabajar también. Estas respuestas hay quien las da, sí.
Sí, pero una cosa que te la dé alguien de la calle o tu cuñado. Una cosa que tu cuñado en la mesa te diga, no, tú lo que no quieres es trabajar. Pero que te lo diga un médico, es que no me entra en la cabeza.
Yeah, que sea crónica y que no lo... No, es decir, es crónica.
Y que no tiene cura.
No tiene cura porque tampoco les interesa nada. No he visto a nadie que se haya puesto a buscar una cura desde el año 92, que está reconocida por la OMS. No hay nadie intentando buscar una cura tampoco. Y es crónica, y sin embargo no te la valoran como crónica. Es decir, imagínate, tú te dan una baja, pues se entiende que te vas a recuperar. O o incapacidad, pues se entiende, no te la dan porque te vas a recuperar. No, no te vas a recuperar. Es crónica. Crónico es que es para siempre.
Claro, claro, pero te limita como... Supongo que la cuestión es... te limita. ¿En qué te limita a ti, por ejemplo, Eva, ahora mismo? Si quieres decirlo, ¿eh?
Sí, 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 sí. Nada, yo lo que decía sobre todo eso es la fatiga, la debilidad muscular, que fue de los primeros síntomas que noté. Y los dolores, los mareos, es algo constante. Es que yo puedo... Me levanto ya cansada, no importa cuánto duerma, no importa lo que haga... Y cada cosa que hago es un mundo de esfuerzo. Termino siempre adolorida, cansada, mareada. Es eso, es esa fatiga constante. Es como si hubieras corrido una maratón el día anterior y tuvieras agujetas, pero no has hecho nada. No has hecho nada y estás adolorida igual siempre.
Claro, y qué importante es que cuando tú te sientas así, por ejemplo, tu madre, que sé que va a decir que sí, claro... Que sientas que no te juzgan en casa, me refiero. O sea, sobre todo si ella la tiene, si tu madre la tiene, claro, le es más fácil entender. Pero me refiero, qué tan importante es que por desgracia la tengáis las dos, que ojalá no la tuvieras ninguna. Pero claro, eso es un apoyo también grande, me refiero. Sobre todo yo creo, y a cualquiera, lo que decías antes de los médicos, el no sentirte juzgado.
Sí.
Sí, es muy importante. Mira, el entorno, a veces, yo siempre digo... que una cosa es entenderlo y otra convivir con ello. Es decir, su madre la tiene, sabe perfectamente lo que es. Si a ella le duele, su madre sabe lo que es porque lo está viviendo.
Sí, claro.
Yo lo intento explicar y lo entienden, pero no lo entienden. Es decir, lo pueden entender porque, claro, entienden lo que es el dolor, pero no llegan a entender que eso es todos los días. Yo, por ejemplo, como ahora pues, gente de mi entorno ha tenido gripe A, pues yo siempre les digo, pues esto mismo, plantearte lo que es todos los días de tu vida.
Todos los días así.
Todos los días de tu vida. Y lo peor de todo esto es que por muy bien que lo intentes afrontar, porque bueno, yo creo que también nosotros estamos también en la onda un poco de ella, de tirar hacia adelante, de querer seguir adelante, tal. Pero a mí me gustaría que la gente se diese cuenta o se plantease por algún momento lo duro que es para una persona mentalmente el levantarte sin fuerzas ya por las mañanas, un día sí, otro día también, al tercero, con dolor un día sí, un día también, al tercero, y que todos los días de tu vida estés así. Y mentalmente, que alguien se pueda plantear o que alguien intente pensar lo que sería estar así, lo que te queda de vida. Entonces, imagínate, pues en tu peor gripe, yo digo, plantéate que esto que estás pasando ahora es todos los días de tu vida.
Sí, ese que no seas capaz de levantarte, de moverte.
Es horrible.
Y lo intenta hacer vida normal con esto. Entonces haces la vida que puedes. Prefiero, que no, obviamente no es la que quieres. Es que yo no creo que. No, es que tú lo que no querías era levantarte hoy e ir a ningún lado. Quieres quedarte en casa. Es que no creo que nadie quiera, en verdad.
Es que tú quieres levantarte, quieres claro. Hacer los planes y quieres levantarte. Yo quiero levantarme normal. No quiero levantarme y pensar que llegar a la cocina haya sido como correr un maratón. Yo quiero levantarme con fuerzas, quiero levantarme con ánimo, quiero vivir. Levantar la persiana y ver el sol y disfrutar, y no quiero levantarme y que ya me duela todo y que no tenga fuerzas para ni siquiera para plantearme un plan. Esto no lo quiere nadie, ¿eh? Nadie claro. Normal, vamos, nadie en su sano juicio quiere esto. Entonces, que cuestionen que eso te lo estás inventando, es que ridículo. ¿Quién se puede inventar no poder vivir?
Pues claro, nadie se lo quiere inventar, se lo cura a nadie.
Claro, es que hay que pensar que tu cabeza quiere una cosa y tu cuerpo no aporta nada. Tu cabeza está activa, está, vale, pues voy a hacer planes y voy a hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y a veces tienes ganas, tienes energía mental, pero tu cuerpo no responde y eso es lo que te deprime y te quita esa energía mental y entonces dices, ya está, es que ya no me apetece hacer nada porque total, no voy a poder.
Nada que intente hacer, voy a poder hacerlo.
Exacto.
Claro, es que se puede, puedes tener la valentía de querer hacer 50.000 cosas, pero sentirte agotada a la vez. O sea, es como... O sea, no cuadra. Entonces, cuando ya eso no cuadra, es que ya el cuerpo está descuadrado del todo.
Sí, es una lucha constante. De hecho, ahora mismo probablemente no debería, pero como soy joven, me gusta de vez en cuando salir, por ejemplo, por las noches, y lo que hago es fingir durante 6 horas que no estoy enferma. Finjo durante 6 horas ahí con la banquetita al lado, la muleta en una esquina, no me muevo mucho, pero yo finjo que estoy de maravilla.
Y como luego, si fueras joven.
Sí, 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 por lo que sea, ¿no? Y luego ya cuando decimos, vale, ya está, venga, para casa, se me baja toda la adrenalina, que ya estaría yo con dolor. Y ya de repente, plof, ya me tienen que llevar a rastras. Obviamente no lo hago muy a menudo porque sé lo que me conlleva. Pero me fastidia porque es algo que me gusta, que disfruto, salir a bailar con amigos. Y no puedo, es que mi cuerpo no me deja, no me permite disfrutar eso. Y veo a todo el mundo seguir sus vidas, disfrutar, salir, reírse, hacer millones de planes. Y yo no puedo, no puedo. Y aunque lo haga, sé que luego me va a pasar factura. Entonces es triste.
Sale, dice tu madre. Bueno, no, tu madre, sí, tu madre.
Sí.
Estaba viendo ahora. Yo estuve 25 años diagnosticada de tendinopatías múltiples hasta que un reumatólogo me la diagnosticó y me dijo que era lo mismo. Es decir, es un diagnóstico para no reconocer la enfermedad realmente. Claro, intentamos tapar la fibromialgia con otras cosas.
Sí. Hay, de hecho, hay casos en que te ponen diagnóstico de tipo fibromiálgico. Ya ni siquiera es fibromialgia.
Es de tipo.
Tipo, con lo cual ya no cuenta como fibromialgia. No sé por qué, pero no se quiere reconocer que existe la enfermedad.
¿Cuánto daño puede hacer, incluso para tu día a día, para pedir una, o sea, para pedir una incapacidad? El que te digan tipo fibromialgia o fibromialgia, hay un mundo.
Totalmente.
Lucha estaba a punto de
totalmente,
arrancar.
Totalmente, no, y de hecho es una enfermedad que, aun siendo crónica, se entiende que tú vas a mejorar.
Algún día, si te ingresan en OZA.
Bueno, si te ingresan en OZA, igual tienes la suerte de que no mejoras. Pero si no has llegado a ese punto de ingreso en OZA, se entiende que tú en unos meses ya has mejorado. Aunque sea crónica, ¿eh?
Claro, lo que interpretan es que son solo los brotes.
Ay, exacto. Te van a joder, Eva. Tú sales. No me dirías que estás enferma cuando sales
bueno,
de fiesta.
Bueno, esa es otra cosa.
No me vas a decir que estás enferma cuando me sales de fiesta.
Esa es la otra parte injusta. Es decir, se entiende que nosotros, si salimos, si cenamos, si tomamos un café, si hacemos algo...
¿Qué más vida quieres? ¿Estás bien? ¿Sana?
Nadie se cree realmente que estamos enfermos. Es decir, es como si tuviésemos que justificar o no tuviésemos derecho a poder disfrutar un momento, poder vivir un momento, pero nadie se da cuenta lo que dice Eva, que Eva sale esas horas, pero luego se tira en cama.
Igual se tira una semana en cama.
O una semana. Sí, eso es lo que la gente no ve. La gente te ve bailando, te ve tomando un café y te dice, ay, pues no estás tan mal. Incluso gente que tiene la fibromialgia.
Pareces una persona normal.
Sí. Lo que no sabe esa persona es que a ti a lo mejor para llegar ahí te ha costado un mundo o que después de haberlo hecho lo vas a pagar. Como dice.
O que te diga, para llegar hasta aquí bien y tú digas, ¿y dónde coño estoy? Que no sé ni, no sé ni, dónde, ni cómo llegué aquí.
También puede pasar, que a mí ya me ha pasado alguna vez. Pero bueno, tampoco le dan importancia. Dicen que a todo el mundo se nos olvidan las cosas. Es decir, a la fibromialgia no se le da importancia absolutamente a nada de lo que tú cuentes.
Claro, a ver, es que me parece injusto que intenten echarnos en cara que intentemos vivir nuestra vida. Claro que voy a salir, es que no, ya mientras no tuve el diagnóstico, frené mi vida en seco porque no sabía lo que era, no sabía lo que necesitaba, yo tenía miedo de, nada, me esfuerzo mucho, la lío. Y claro, eso te deprimes, te quedas encerrado en casa, te reniegas, dices, no, es que si me muevo me duele. Y al final no sales de casa, te quedas sin motivación y llegas a querer morir porque dices que no puedo hacer nada más. Y una vez intentas salir adelante y haces cosas, aunque te cuesten, intentas conocer tus límites, muchas veces los superas y luego pasa factura. Y la gente viene a echarte en cara, no, es que este me está liando, te vi y tal. Sí, pero no me viste volver a casa teniendo que sentarme cada 2 minutos porque no me daban las piernas. No me viste hiperventilando, no me viste en casa agonizando de dolor o llorando del dolor. No me viste agotada, quedándome desmayada del cansancio cada vez que llego a casa.
Porque no le duele a ellos.
Claro.
Porque no lo duele a ellos. Me preguntan, pisándome una de las cosas que te iba a preguntar yo, ¿qué frase te gustaría que dejara de decirse sobre la fibromialgia? Me gusta esa frase, me gusta esa pregunta.
Te veo bien. Qué bien se te ve. A mí no me gustaría que dejaran de decir qué bien te veo.
Para estar medio moribunda.
Sí, es que lo odio esa frase.
Pues yo en mi caso, a ver, por ahora no he tenido muchas experiencias, no tengo mucho tiempo con esto. Pero sí, no sé, lo típico de sí, bueno, todo el mundo tiene algo de eso. Yo también estoy cansada. Sí, a mí también me duele un poco el hombro. Que me sabe mal, porque obviamente todo el mundo tiene derecho a quejarse de lo que le duele. Pero si en un momento estoy yo quejándome, estoy confiando en ti para desahogarme, no vengas a intentar compararme con otra cosa. Yo quiero desahogarme, no pretendo que lo entiendas, no pretendo que lo soluciones, solo quiero que me escuches y que me digas, tienes razón, es una mierda. Es una mierda, lo siento mucho y que te quedes a mi lado. Luego, que es algo que me da rabia, que es lo que me estoy dando cuenta, no quiero estar quejándome todo el rato, no me gusta, no quiero tener que estar todo el rato quejándome, pero es que a veces no hay otra cosa que pueda hacer. Estás adolorida y te sale enfadarte, te sale quejarte y no me gusta porque lo notas en la gente no sabe qué decir, se queda, bueno, pues, ¿y qué hago?
Pues lo siguiente, la gente tiene que aprender a ver qué decir y jamás te dé miedo quejarte. O sea, porque el mayor error que puedes... Desde mi punto de vista, el mayor error que puedes cometer es no quejarte. Si estás mal, estás mal. La vida es una mierda. La vida es una mierda. O sea, nadie va a decir, el que diga que la vida es bonita, no sabía qué ponerme, me puse una sonrisa, mira, se puede ir al carajo.
Mi padre siempre me lo decía, cada vez que me quejaba de algo, la vida es injusta. Y es verdad.
Que la vida es injusta. Y te ha tocado una vida de mierda, lo siento. Pero tienes en tu mano hacerlo lo más bonita posible.
Claro, es que al final es eso. Tú intentas echar para adelante y... Tampoco sé lo que iba a decir. Niebla mental.
Pero seguro que iba a ser algo muy bonito, ya te acordarás.
Seguramente.
No, pero a ver, es eso, me refiero. Pues sí, lo tú decías ahora mismo. Sí, a mí me estoy doliendo, me estoy confesando. Si tengo la suficiente confianza para decirte lo mal que me siento cuando me paso media vida no queriéndolo decir, diciéndote, pues prefiero mentir y decir que me he torcido un tobillo, para no explicar. Explicar para que no me entiendas, no te explico.
Exacto.
Te desgastas.
Y si confío en ti para decirte la verdad, no me digas, pues a mí me salió un muñero. ¿Sabes? Pues me salió un muñero y tú me dices que no te puedes levantar. Pues no sé qué será peor, que no puedo agarrar nada con la mano.
Es así, pero la vida es así. Nosotros hemos optado, muchos lo decimos, por no explicar lo que te pasa, ¿eh? Yo le he optado cuando me preguntan, ¿qué tal? Bien. O sea, ya no, porque para explicar... Y que no te entiendan. Y sigues explicando. Y te lo sigue. Ay, yo también estoy cansada. Ay, yo también me canso mucho cuando subo la cuesta. Yo muy bien me alegro por usted. Claro, entonces al final ya dejas de explicarlo. Porque, ¿para qué? Te estás desgastando intentando que alguien entienda algo que no va a acabar de entender. Porque no tiene ni el más mínimo interés en entenderlo. Tampoco, porque hay que decirlo. La empatía es una palabra muy bonita, pero que desconoce mucha gente. No se enseña en ningún momento, creo. Que se ha saltado esa asignatura durante años. Entonces, para que nadie te entienda, no vale la pena ni desgastarte.
Claro, yo tengo mucha paciencia. Por ahora, igual es porque soy joven, pero tengo mucha paciencia. Y si es alguien realmente interesado, yo no tengo problema en explicarte, en darte una charla, en lo que sea.
En venir a la radio.
Claro, pero si realmente no tienes intención de entenderlo, claro. No preguntes. Prefiero que no finjas cordialidad. Ignórame mejor. Porque es, al final es perder el tiempo. Y ya me acordé lo que iba a decir antes.
Dale.
Nada, que...
Bien.
¿Cómo esta segunda niebla nos lleva? A la siguiente niebla.
¿Puedo porque hacerle una pregunta sí. yo? ¿Se me ocurrió?
Sí, dale.
Lo que me vuelva a acordar.
¿Qué le dirías a la gente que te pueda estar escuchando, que sea de tu edad, y que pues acaban de diagnosticarle fibromialgia o ya se la diagnosticaron hace un tiempo, pero él no sabe qué hacer, está allí metido en su casa y no sabe cómo afrontar la enfermedad? ¿Qué le dirías a esa gente de tu edad?
Pues que no están solos. Principalmente es lo que a mí me animó. Yo en cuanto supe que tenía la enfermedad dije, no estoy sola, voy a buscar a gente porque esto necesito hablarlo con gente que sepa exactamente por lo que estoy pasando. Que hablarlo con gente de tu entorno está muy bien, pero bueno, no es lo mismo que hablarlo con gente que te dice, sí, sé exactamente lo que me estás diciendo. Entonces eso, no estáis solos. Somos un montón de gente, aunque parezca que no. Por eso ahora estamos intentando pues, hacer grupo, unirnos, visibilizar. Es lo más importante, lo que más buscamos. Porque estamos aquí, no estamos solos. Y al final el simple hecho de hacer comunidad te anima, te saca para adelante, te demuestra. Por ejemplo, conoces a alguien que ves que ha, por ejemplo, ha cumplido tus sueños, que tú dices, no, es que ya no voy a hacer esto. Y de repente conoces a alguien que sí que lo ha logrado, que tiene la misma enfermedad que tú. Y eso te anima. Dices, pues si ella pudo, yo también.
Claro, el hecho de estar con alguien, como es la Asociación de Fibrovisibles, el ir a tomar un café con ellas y que digas tú, no, es que llegan y a los tres minutos se van la mitad porque ya no pueden aguantar más de tres minutos sentada, y que a nadie le parezca mal, porque todas entienden eso, o sea, tiene que ser muy grande también, lo que dices tú, no sentirte sola. o solo, también hay chicos.
Sí, sí, o solo, solo, sí, sí, cada vez son más chicos, de hecho, ¿eh? Cada vez, lo mismo que hacemos un llamamiento, aprovechando la situación de Eva, de que la gente que es joven, que dé el paso adelante, porque lo que estamos tratando de demostrar es que no es una enfermedad de gente mayor, como se está
igual da cosa,
estipulado.
Igual da cosa, creer que con autodescartarte por edad, autodescartarte a ti mismo. No, yo no puedo tener fibromialgia, que tengo 19 años.
¿Hay algún médico que se lo ha dicho a alguien, a gente? No, tú no puedes tenerlo, que eres muy joven para esa enfermedad. Es decir, hay médicos que lo hacen. Entonces, si nosotros logramos encontrar gente que tenga de esta edad la enfermedad diagnosticada, lo mismo que nos está pasando con los hombres, que cada vez vienen más, vamos a demostrar que no es una enfermedad de mujeres adultas.
Romper el estigma.
Romper ese estigma de, no, es que esto es una enfermedad de las mujeres en la menopausia. No, perdone, hay hombres, cada vez son más, de hecho cada vez nos están llamando más hombres. Hombres, llamadnos. Y hay gente joven que, de hecho, por ejemplo, en problemas reumáticos, está habiendo muchos niños, ¿eh? Entonces, si ya empiezan con niños con problemas reumáticos, estamos preparando una generación que va a venir fuerte, con lo sí. cual hay que empezar a reconocer estas cosas.
Claro, porque al final es eso, a lo mejor da miedo, da cosa. O yo como hombre, si al final esto es de mujeres, que tenemos muchos tabús aún, yo creo, en fibromialgia.
Sí, sí, bueno, es lógico. Imagínate que estás en una asociación donde eres un único hombre, pues dirás tú. Pero bueno, cuando ya son varios y son más y ves que hay más hombres que le está pasando y que es lo mismo, que son los mismos síntomas, que es realidad, que es una enfermedad que no solo es para mujeres, sino que también les afecta a los hombres, eso te hace más fuerte.
A ver, yo conociéndoos, entiendo que de miedo juntarse con vosotros. Cuidado, me refiero a esto. ¿Sabes?
Esto se saca.
¿Sabes? A ver, que estás bien, no están, pero no solo de la fibromialgia.
Pero si estás en la gloria, hombre, si estás en la
cuidado donde te metes, Jaime, yo de ahí no te saco, yo tengo aquí un cristalito muy bonito que me protege.
Me deberías defender, Chesto.
No.
Chesto, nada.
Yo estoy aquí en mi lugar.
Cierra ahí esa puerta que da que viene. Exacto. Hay que tomarlo con humor. O tratamos, desde luego, lo que tratamos siempre es dentro de lo malo, sacarle siempre una parte de humor.
Sí, si no, estás perdida.
No, sí, en eso sí que soy experta en sacar humor. Estoy constantemente haciendo chistes de eso, de experiencias pasadas. A veces incomodan a la gente, pero eso es lo que me hace gracia.
Es muy agradable incomodar.
Sí,
sí,
es muy divertido. Porque siempre se quedan como, ¿y qué digo yo? Ríete conmigo. Quiero que te rías.
Yo a la gente le digo ahora siempre, es que es porque estoy gordo, ¿no? Entonces, y la gente le jode muchísimo, porque se pone muy incómoda la cosa.
Sí, sí. Pero sí, es la forma que está de romper los estereotipos y el estigma. Sí, pues estoy enferma y que sí, estoy gordo y que... ¿Qué tiene? Ríete conmigo.
Claro, si no, ¿qué haces? ¿Te quedas en tu casa y...?
Claro, nos quedamos en una esquina llorando. No, es mi padre también, mi padre muy sabio. Siempre también me lo decía, en la vida hay que reírse de uno mismo.
Lo primero siempre.
Lo primero
yo,
sí.
Yo se lo digo siempre, reírse de uno mismo. Después te ríes de los otros, ¿no? Si viene bien.
Sí, claro, claro.
Pero primero te has dado el lujo, yo respeto, o sea, la gente tiene que entender que yo me ría de ellos si se caen porque me río de mí la primera. Entonces yo, hay que tomarlo dentro de
lo que es. Que es muy de caerte.
Yo soy de caerte, pero caigo con un estilo que ya. No todo el mundo cae así.
Eso aún ella no puede porque es una cosa de la edad.
No, es cosa de, claro, Blue ya cae distinto, yo ya es que los años.
Los años ahí se notan.
No, pero por ahora, sí, sí. Aunque pierda el equilibrio, luego mantenerme, no me he pegado así ninguna hostia importante.
Bueno, pero yo las que me pegué fueron muy estilosas, ¿eh? O sea, fui tropezando así, tipo en plan película, que el señor que estaba mirando para mí era como, cae, no cae, ¿qué hace? Y al final caí, sí, pero bien, estiloso. Pero hay que mirarlo, hombre, salvo que te hagas mucho daño y tengas que acabar en el hospital, nosotros nos llamamos fibrotullis, o sea, es decir, si nosotros entre nosotros nos llamamos así cariñosamente...
Pues ya no hay nada más que decir.
Nada más que decir.
Pasa que iba a hacerte una pregunta que hago siempre, pero claro, aquí tengo un problema. Porque yo una pregunta que también la hago a ellas, o le hice a ellas cuando vinieron, es que claro, si tu yo de 10 años te viese, ¿cómo te vería ahora? Pero es que tu yo de 10 años fue desde ayer.
Y aún así hay mucha diferencia, porque yo empecé pues eso, con dramas así en mi vida que yo era capaz de procesar a los 11. Así que en realidad la pregunta todavía se mantiene. Yo... A ver, es un trabajo que he hecho con la psicóloga durante 7 años, pero a estas alturas creo que estaría muy orgullosa de mí. Probablemente tampoco se creería nada, sería muy bueno, ¿vale? Y, pero por los, si pudiera comprenderlo, creo que estaría muy orgullosa de mí, de hasta dónde he llegado. Y de hecho me encantaría poder abrazar a esa niña de 10 años y decirle, oye, se va a poner la cosa complicada, pero vas a estar bien.
Y, señora María, seguro que tiene 19 años. Señora María, es que no me cuadra.
El DNI ese, porque yo no.
No, a mí no me cuadra. No puedes tener tan buena cabeza, Eva. No.
Sí,
¿qué tienes malo, aparte del resto del cuerpo? Me refiero, y la fibromialgia, aparte de eso, tienes que tener algún defecto, no puede ser.
No, sí que tengo, ¿eh? Sino que te lo diga mi novia aquí presente.
No, porque me dijeron que le habías prohibido hablar o algo.
Tiene el micro abierto, lleva ese micro abierto toda la entrevista. Yo no digo
pues nada. No se acerca nada a él.
No, porque tiene. Yo le veo el rostro del miedo.
Claro, la tengo amenazada.
¿Ves? Ese es otro estereotipo que me gustaría a mí también destacar aquí.
Que es amenazante, sí. Tú imagínate, su madre ni siquiera ha entrado. Su madre ni siquiera ha entrado.
No, me refiero a que tiene la cabeza amueblada y hay mucha gente de su edad que la tiene. También hay que romper un estereotipo. No toda la gente de su edad es como los ponen.
No, cierto, cierto. Pero hay muchos que cuidado.
Bueno, sí, hay muchos que cuidado. Pero también hay gente que a su edad tiene la cabeza muy amueblada.
Sí, su madre, su madre confirma los 19, bien. Me sigue sin cuadrar, pero bueno, no soy quien yo de criticar a una madre.
Mejor sabrá bien cuando me parió.
Sí, sí, correcto. Mejor que tu madre nadie lo sabe.
Nadie lo va a saber, seguro.
Pero sí es cierto que eso es verdad. Hay gente de vuestra edad que tiene la cabeza muy amueblada y que podrían dar muchos ejemplos a mucha otra gente más mayor.
Sí, que a veces fastidia un poco, ¿no? Que yo soy consciente de que me queda mucho por vivir, pero cuando estoy hablando con alguien y me dicen, sí, bueno, pero que a ti aún te queda mucho, que esto no es nada, cuando tengas mi edad, y yo, no me lo pongas más complicado. Ya bastante estoy pasando.
¿Estás con mi edad ya?
No me digas que empeora, yo ya veré qué voy haciendo, pero no menosprecies mis experiencias porque estoy aquí y sé por qué estoy aquí. Entonces sí que a veces da un poco de rabia, ¿no? Que solo por ser joven ya te menosprecian tus experiencias, no te creen cuando dices que te duele, por ejemplo. Claro. Eres joven, que te va a doler a ti, eso no es
nada. Con esa edad no duele nada.
Eso es que saliste de fiesta anoche y tienes resaca. Pues no.
Que también, pero no es por culpa de la fibromialgia.
No, sí, eso es todos los días. Yo no salgo todos los días, eso te lo puedo asegurar.
No te da la vida, no. Ni el cuerpo, no. Pero una cosa, antes hablaste del futuro y nos quedan 2 minutos, 1 minuto y 50 segundos, 40 segundos, eso. ¿Qué le esperas al futuro?
Pues espero llegar con la asociación, llegar lejos, la verdad, porque me gusta mucho lo que estamos haciendo. Yo sé que hay más gente que está pasando por lo mismo que nosotras y me gustaría poder llegar a ellos y crear una comunidad grande que sepan que estamos aquí. Y por lo demás, pues cumplir mis sueños. Quiero demostrarme a mí misma y demostrar a la gente que a pesar de tener una enfermedad así, dolorosa y crónica, se puede hacer lo que sea. Si te lo propones y si, es lo típico, ¿no? Confías en ti, bueno, pero al final es cierto. Cuando no te queda nada más, tienes que aferrarte a eso.
Ha pasado por mucho y ha madurado pronto, al margen de que siempre ha sido muy sensata y responsable, dice tu madre. Hay una cosa que quiero decir. Una hija como es Eva es porque tiene una gran madre detrás, ¿eh?
Sí,
eso,
sí.
Lo siento.
Yo lo digo siempre, yo estoy muy orgullosa de mi madre. Sé que no estaría aquí sin ella. Sé que se ha dejado la piel por nosotras, incluso desde que tiene la enfermedad. Es que ella ha estado siempre ahí dándolo todo por nosotras, a pesar de todo lo que tiene encima, que no solo es la enfermedad. Así que sí es.
Pues para estar orgullosas, estamos todos muy orgullosos de ti, todos muy orgullosos de tu madre y muy orgullosos de Fibrovisibles. Y muchas gracias por venir. Nos quedan 10 segundos. Se acabó, Chesto. Hasta aquí llegamos.
Hasta aquí llegamos.
Pues muchas gracias por venir.
A vosotros por darnos
gracias.
Nada.